de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes de este valle de la innovación, del talento, del dato y de muchos otros temas más que forman parte de este mundo laboral que se está transformando rapidísimamente por la irrupción de determinadas tecnologías y que nos ofrece retos y oportunidades en igual medida. Si has dado al play, te espera un paseo en el que espero que te lleves muchas ideas, que descubras algo nuevo, que te inspire para tu trabajo. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley, y hoy nos adentraremos en dos temas, la cultura y producto. ¿Os habéis parado a pensar en alguna ocasión qué tienen en común esos productos que han triunfado frente a otros? ¿Qué les ha hecho únicos para que formen parte de nuestros hábitos y ya no podamos vivir sin ellos? Para responder a estas preguntas, hoy pasea con nosotros Enar Vega, mi muy querida Enar, mujer inquieta, inteligente, siempre queriendo aprender. Para que os hagáis una idea de lo que os digo, ella estudió ingeniería de telecomunicaciones y psicología, una mezcla maravillosa, pero curiosa, de capacidades entre razón y emoción. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al mundo tecnológico, en concreto a la investigación y diseño estratégico de productos y servicios digitales. Además, escribe, es autora del libro Trabajar en llamas sobre el síndrome de burnout y divulgadora sobre la importancia del bienestar, de la salud mental en las organizaciones. Y además, tenemos la grandísima suerte de contar con ella para nuestro claustro de profesores en The Valley. Todo un lujo contar con ella como profe y hoy aquí para conversar en esta tarde de lluvia torrencial, Enar, que parece que se nos ha caído el cielo.
Muchas gracias por esta magnífica presentación que me has hecho. Es un verdadero honor estar aquí en la que considero mi casa desde hace un montón de años ya, así que feliz de compartir este rato.
Vamos a empezar, ya lo sabemos todos y todas, con ese corte de audio de una serie que nos recomiendas. Vamos allá.
Daniel, ¿puedes venir?
Sí, ¿qué pasa?
¿Estás reorganizando?
Sí, necesario después de 2 años.
¿Estás dando títulos a todo el mundo? ¿Jefe de ingeniería? ¿Vicepresidente? ¿No es eso lo que no debíamos hacer?
De esta manera todo será mucho más eficiente. Quiero que todo el equipo de codificación trabaje bajo mi supervisión.
¿Tu supervisión? ¿Lo haces por ti? ¿Otra vez?
Soy yo quien tiene que vender esto y necesito tener algún control. Sé lo que necesitamos y que la gente lo entienda.
Pues yo creo que estás tan ocupado en ser el jefe que has olvidado lo que es Spotify. Lo que podría ser.
No sé lo que significa eso.
Que yo fui el primero al que contrataste por una razón.
Andreas, tal vez la vida no vaya de empleos. Tal vez vaya de hacer un proyecto especial que tienes que hacer y cuando esté hecho, entonces ya está.
Uf. ¿Cuánto, cuánto se dice en esta secuencia de lo que vamos a hablar ahora?
Exacto. Hay como muchas interpretaciones que podemos hacer con unas pequeñas frases que se dicen en este fragmento de esta serie. La serie en general es muy interesante, pero en concreto este fragmento que habla de estructuras, habla de cultura, habla de liderazgo, habla de producto. Hay mucho que explorar.
Mucho que ahora vamos a desgranar. Se ha dejado caer un dato, un nombre de la empresa, que seguramente algunos ya sabéis de qué serie estamos hablando, pero al final de la conversación lo desvelaremos. Madre mía, diseño, desarrollo, marketing, negocio, es que son un montón de patitas las que entran en juego, las que participan para ese desarrollo y ese lanzamiento de un producto. Y son enfoques muy diferentes. ¿Cómo se hace para que todo esté alineado?
Es uno de los grandes retos, alinear todas las patas necesarias para la construcción de un producto donde hay mucha coordinación, donde tenemos que tener claro cuál es el objetivo común, donde establecer un propósito con unas bases, unos valores que nos dirijan en aquellos momentos en los que podamos tener dudas. Y esto es una de las cosas que a veces falla, que precisamente cada una de esas verticales o cada uno de esos hilos tira en su propio beneficio y tira por una dirección distinta. Entonces, este es el gran reto, cómo unir a las diferentes verticales con un propósito conjunto y con un propósito común hacia una dirección.
Y después de tu larga trayectoria, una de las soluciones, o quizá la base de todo, es lo que hablaba al inicio, la cultura.
es que está en la base de todo lo demás. Está en la base de construir productos que realmente estén alineados en todas sus dimensiones y además conseguirlo de una manera donde no quememos a nuestros trabajadores, donde el liderazgo esté alineado con toda esta dirección y donde todos tengamos claro hacia dónde vamos. Entonces, ahí la base, y además que disfrutemos del camino, la base es la cultura.
Y esto dicho así, es sencillo porque lo hemos dicho nada, en un parrafito, en tres frases, pero esto es muy complicado de hacer, Enar.
Es muy complicado porque tiene muchísimas patitas a su vez. Hay muchas definiciones de lo que es el proceso de cultura o la propia cultura. A mí hay una que me gusta especialmente, que es los supuestos implícitos y explícitos que tienen las personas que forman parte de esa organización sobre lo que es legítimo de cómo hacemos las cosas aquí. Básicamente, traducido, esto es cómo trabajamos aquí, cómo hacemos las cosas, lo que contamos y lo que no se ve. Entonces, esto es un poco donde tenemos que poner un poco el foco. Cómo explicitar todos esos comportamientos de cómo se hacen aquí las cosas, evidenciarlos para que todo el mundo tenga claro cuál es la dirección y cuál es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces, a partir de aquí, pues hay muchos aspectos que tenemos que tratar. Tenemos que tratar, entender cómo es la distribución de los roles y las responsabilidades. Tenemos que entender cómo es la fórmula de liderazgo que vamos a ejecutar. Tenemos que entender cuáles son nuestras propias ceremonias o rituales y cuáles son nuestros artefactos, cuál es nuestra dirección, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra misión, visión, todas estas cosas. Todo en su conjunto es lo que marca esta cultura de quiénes somos y cómo hacemos aquí las cosas.
Hablemos de esas empresas, nombrémoslas primero, que se han caracterizado por tener una cultura diferente y una cultura favorable al lanzamiento de productos muy exitosos.
Aquí, depende con quién hables o depende al modelo un poco que te acojas, podemos pensar en ese concepto de éxito desde diferentes puntos de vista. Y esto es, bueno, una cosa que daría para una reflexión bastante profunda. Porque ¿qué es éxito? Es haber salido al mercado con un producto y tener millones de usuarios, o es ganar mucho dinero, o es realmente haber conseguido sacar un producto en un tiempo récord con un equipo que realmente está entregado, motivado y realmente no se ha afectado a su salud mental, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el éxito? Aquí cada uno tendrá un poco su propia interpretación, ¿no? Más allá de eso, hay diferentes fórmulas o diferentes entender que las empresas pueden tener diferentes estadios o visiones de cómo hay que hacer las cosas. Esto, para mí, hay un libro que marca mucho la referencia en todo esto, que es Reinventar las organizaciones, que habla de cómo la cultura de las empresas y el estilo de liderazgo y el estilo de organización, cómo va evolucionando, haciendo un símil con cómo evolucionan las sociedades. Entonces, podemos estar hablando de sociedades muchísimo más jerárquicas, muchísimo más estructuradas, con una estructura muy clara de poder, donde es el miedo lo que puede llegar a imperar. Luego podemos hablar de tipos de estructuras donde ya es más una cuestión de procesos, donde hay mucha medición de lo que entra por lo que sale. Luego podríamos evolucionar a un concepto más, que quizá es donde yo creo que más o menos estamos en este momento, que es esas culturas enfocadas a poner a las personas en el centro realmente de la organización, porque si las personas están bien, lo que generarán, podremos llegar a alcanzar ese éxito, ese concepto de éxito que podemos reflexionar sobre él. Y luego hay un último estadio que es como el más evolucionado, que todavía está costando, pero que serían las organizaciones TIL, donde son equipos prácticamente autogestionados, donde hay una colaboración y un proceso de decisión estructurado en forma de redarquía, de red, y no tanto de jerarquía como son los modelos tradicionales. Entonces, bueno, aquí, en función de dónde estemos, si pensamos en cada uno de esos estadios, a todos nos vienen nombres un poco en la cabeza. Entonces, claro, para las personas que están en ese estadio de poder, pues pensarán, nosotros somos exitosos, ¿no? Pero claro, si te vas un poco más avanzado en esos estadios, su concepción de éxito será distinta. Entonces, es un poco difícil de responder a esto.
Cambiar a una cultura o trabajar hacia una cultura de producto implica cambios organizativos, en la estructura, que van más allá de lo que es un cambio cultural, ¿no?
Al final, cuando hablamos de cultura, nos referimos a un montón de aspectos, como decíamos antes. Entonces, no podemos pensar simplemente en vamos a añadir piezas al puzzle, sino que esas piezas además tienen que estar interconectadas. Para mí la diferencia está entre multidisciplinar, que son muchas disciplinas trabajando juntas, o interdisciplinar, es decir, todas tienen que trabajar en una colaboración realimentándose unas piezas a las otras. Y este es el gran reto, ¿no? El gran desafío. Entonces, cuando hablamos de cultura del producto, el objetivo es el producto. Y ahí, por supuesto, que vamos a tener en cuenta pues, todo lo que tiene que ver con el usuario, con el diseño, con la tecnología, con el negocio, con el marketing, con la marca, pero todo desde esa interrelación. Y esa es la clave, la interrelación entre los diferentes aspectos que marcan la diferencia en un producto.
¿Y esto implica el poner al producto en el centro? ¿Implica también trabajar con unas metodologías en concreto o no es necesario?
A ver, las metodologías clásicas de diseño de producto. Al final, es verdad que en estos tiempos en los que todo cambia tan rápido, donde realmente los requisitos y el mercado está evolucionando, y esto en el momento de la inteligencia artificial en el que estamos viviendo, donde los cambios se generan en tan poco tiempo, la evolución es tan rápida, todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles y todo lo que tiene que ver con aquellas metodologías que nos, por un lado, nos apalancan en el conocimiento del mercado, todo lo que tiene que ver con investigación, técnicas de design thinking, de lean startup, etcétera, y por otro lado las metodologías ágiles, la filosofía ágil, para podernos adaptar a estos momentos de cambio tan extremo en los que estamos viviendo, pues estas metodologías serían como la base, ¿no? Para producir esta innovación y esta creación de productos apalancada en la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no?
Y que no me hace falta entender esta conversación, llevarla a la idea de producto digital concreto, ¿no? Es decir, ahora mismo incluso ofrecer un servicio se puede entender como un producto, con lo cual aquí cabemos todos.
Exacto, absolutamente. Podemos hablar de producto o podemos hablar de servicio, y al final el servicio es un poco lo mismo. Dentro del servicio evolucionará también muy rápido, primero porque el propio usuario del servicio va a cambiar en función de todos los cambios a nivel de sociedad que estamos viviendo, y por tanto nos vamos a tener que amoldar a esas nuevas necesidades que puedan estar surgiendo. Y por otro lado también, si lo pensamos, al final es una traslación de ofrecer algo a una persona. Por lo tanto, ahí también se pueden provocar cambios provocados por el cambio de tecnologías, etcétera. Entonces, nos vale para productos, nos vale para servicios igualmente.
Vamos a aterrizar un poquito más sobre esas características de esa cultura y esa estructura orientada al producto en base a tu trayectoria, como decía, o a esas empresas que son un icono, que tú las conoces bien y que te parecen interesantes.
Si solo pudiera quedarme con una cosa, diría que una de las que más marca la diferencia es el liderazgo. El liderazgo que se hace dentro de este tipo de empresas es un enfoque donde el líder es más ponerse al servicio para extraer lo mejor de cada una de las personas que forman ese equipo. Porque al final un líder no se le supone que tenga que saber absolutamente de todo y ser el mayor especialista, sino que tiene que ser un facilitador y un dinamizador de todo ese conocimiento que tiene dentro de su equipo. Entonces, realmente el liderazgo marca muchísimo cómo sea la cultura interna dentro de la organización o del propio equipo, si pensamos en un sistema un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene que entender que facilita para que las personas que realmente son las especialistas en cada una de las disciplinas que tenemos dentro de la organización necesarias para esa construcción de producto, para sacar lo mejor de cada una de esas personas, para realmente poder hacer brillar a esas personas en beneficio de este producto, alineados todos con una dirección, establecer una dirección conjunta.
¿Cuáles han sido las barreras que te has encontrado tú en tu camino?
La principal diría que los egos. El ego de querer estar por encima una disciplina sobre otra, podría ser, o de una persona sobre las otras, o concentraciones de poder demasiado exageradas donde se aprovechan de que a lo mejor otra persona o otro equipo no tiene tanto conocimiento y aprovecha ese poder en propio beneficio. Entonces, normalmente los egos suele ser una de las causas primeras de problemas entre personas y problemas también porque al final, cuando tú consideras que lo sabes todo y que no necesitas ayuda y que no tienes que pedir opinión porque ese ego está excesivamente inflado, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que como no lo puedes saber todo, como no puedes, vas a necesitar ayuda y demás, al final es el producto, es la estrategia y es la compañía la que se ve afectada en cierta medida. Entonces, si solo tengo que decir uno, diría el ego, sin duda.
¿Y cuáles han sido las mayores gratificaciones que te has llevado tú?
Creo que como cualquier diseñador que se dedica al mundo del producto y demás, cuando ves el producto en el mercado y ves a alguien a tu lado utilizando ese producto o entras y ves tu producto en algún sitio, es como un orgullo, ¿no? Entender que, bueno, pues que has participado, ya no digo que lo hayas creado tú, pero bueno, que has participado en que realmente eso sea una realidad y que, bueno, pues que hay gente que lo usa y que, bueno, pues tiene una vida mejor o tiene una buena experiencia utilizando tu producto. Entonces eso realmente te llena como súper de orgullo.
Son las grandes alegrías que te da tu trabajo.
Totalmente, totalmente. Yo reconozco que tengo muchas, ya no solo ver el producto, porque muchas veces el proceso se queda en pasos anteriores y tú no llegas a ver cómo es el producto final. Diría que otra de las grandes alegrías es poder hablar con muchísima gente y entender, yo que soy una apasionada del cerebro humano, del comportamiento, yo soy una enamorada y una absoluta fascinada por el ser humano. Entonces, entender el porqué de las cosas, el para qué, cómo se comportan las personas en diferentes contextos. Además, trabajando en consultoría, como yo he dedicado la mayor parte de mi carrera, pues hoy aprendes de banca, mañana de retail, al otro de seguros, al otro en deporte, en otro de automoción. Entonces vas cambiando y eres como una pequeña biblioteca andante aprendiendo sobre el comportamiento humano en diferentes contextos. Entonces para mí el poder aprender de otros y entender un poco cómo se desarrolla el ser humano para mí es apasionante. Vamos.
Claro, es que es básico para poder entender cómo poder hacer un buen producto. Previo es entender cómo pensamos y lo que necesitamos. Pero es que para producto y para cualquier cosa en la vida, yo creo que sería
absolutamente
buenísimo.
Absolutamente, absolutamente. Es entender cuáles son las necesidades y lo que mueve a las personas. Lo que mueve hacia la atracción o la repulsión. Entender todas esas dinámicas de qué es lo que hace que el ser humano se mueva en una dirección o en otra. Entonces, es apasionante poder estar en esto y poder cambiar y demás. Para una mente inquieta como la mía, para mí es apasionante.
¿Y cómo vive una mente inquieta como la tuya la inteligencia artificial? Es que tenemos que hablar de ella.
Y yo encantada de hablar también de inteligencia artificial. A mí no me da miedo, y lo digo completamente abiertamente, porque considero que es una herramienta más, y que una herramienta muy poderosa, y a la que yo estoy absolutamente abierta, porque me parece eso una estrategia más que voy a poder utilizar en mi trabajo. Para mí estamos viviendo un momento absolutamente fascinante, en el que se están abriendo nuevos horizontes que hasta ahora, bueno, pues no teníamos o no lo veíamos tan claro, y yo estoy encantada de ver hacia dónde va todo esto. O sea, entendiendo que la reflexión va más allá de va a quitar puestos de trabajo y este tipo de cosas que son los titulares que estamos viendo y que nos están bombardeando y esto va a acabar con el trabajo y demás, yo no lo considero así. Efectivamente va a haber un movimiento a nivel de empresa y de sociedad y que tenemos que ponerle remedio y le tenemos que poner herramientas para, bueno, pues ver un poco cómo esto se hace de forma sostenible y aprovechar todas las bondades y eliminar o mitigar en la medida de lo posible los posibles problemas. Pero yo estoy encantada y además siguiendo un poco la evolución, porque entiendo que como esto va tan rápido, bueno, pues vamos a ir viendo fenomenal, y entendiendo que esto, que el ser humano y la inteligencia natural humana va a seguir teniendo su espacio. Vamos a tener que aprender a pensar más de lo que quizá lo estábamos haciendo en este momento.
Porque actualmente, para el desarrollo de productos, ¿cómo se está integrando?
ya lo podemos utilizar desde las fases primeras en las que empezamos, por ejemplo, con los procesos de investigación, ya estamos haciendo la integración de la inteligencia artificial. Es decir, ya no solo estamos pensando para un análisis de datos posterior, sino que simplemente en los procesos de investigación nos ayuda, por ejemplo, a enfrentarnos al folio en blanco, que en esos primeros momentos nos ayuda a esto, nos ayuda para prototipar soluciones de manera muy sencilla, muy rápida, para ir descartando, haciendo descartes, nos ayuda a incluso plantearnos alternativas que a lo mejor no se nos podían ocurrir, porque la mentalidad también a veces nos cuesta salir un poco de la caja. Entonces, es una herramienta más de las que podemos utilizar, como otras muchas. Así que, en ese sentido, desde las primeras fases hasta ya utilizar como parte de la solución, parte del producto, soluciones de inteligencia artificial.
Vamos a hablar un poco de tu libro. ¿Cómo surge Trabajar en Llamas?
Pues como muchas de las veces y muchas de estas historias, surge por una experiencia personal donde quizá por esta mente inquieta que me caracteriza, pues yo notaba que me estaba enfrentando a pocos retos, mi mente se estaba empezando como a apalancar y yo sentía que necesitaba algo más. Me había bloqueado mucho en ese momento. Entonces, las primeras líneas de Trabajar en Llamas surgen como una forma de autoterapia, en ese sentido, de escribir aquello que estaba pasando y de plasmar de alguna forma aquellas cosas que me iban ayudando. Luego empecé un proceso de investigación, como buena ingeniera, empecé un proceso de investigación donde ya empecé a investigar sobre técnicas para poder abordar y salir cuanto antes de ello. Bueno, entender un poco todo el proceso, modelar el problema, intentar modelar el problema para que a mí me ayudara. Y bueno, y empecé a escribir sin ningún tipo de afán de que esto llegara a ser un libro. De hecho, un poco después pensé, la primera idea fue un curso para ayudar y acompañar a otras personas. Pero es verdad que cuando ya empecé a modelar, salió la metáfora del fuego, de ahí lo de las llamas, salió la metáfora del fuego, la metáfora del extintor, es como que todo se encajó para que realmente esto tuviera como un formato de libro por capítulos y por bloques, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando empecé a pensar, vale, pues quizá esto pueda ser un libro, y ahí completé lo que sería el primero de los manuscritos. Y a partir de ahí, pues empezar todo el proceso de negociación. Tuve mucha suerte porque dentro de que el mundo editorial es muy distinto al mundo digital en el que yo me muevo, pues el proceso fue muy rápido. Es decir, primera puerta, yo tenía más o menos claro con quién quería editar y el proceso fue bastante rápido. Así que primera editorial, primer sí, el libro ya más o menos estaba escrito, entonces el proceso de edición pues fue bastante rápido.
Cómo nos alegramos de que hayas sacado este libro, Enar. Vamos a ver la recomendación que nos has hecho de serie y por qué. Ahora sí que es el momento de que nos digas de qué serie se trata.
La serie es The Playlist, la plataforma Netflix, la podéis ver ahí, y cuenta la historia de lo que es la creación de Spotify. Y me pareció muy relevante este pequeño fragmento porque, bueno, es un momento en el que han conseguido un hito importante y están celebrando, y en ese momento, cosa que me parece hiper importante dentro de estas culturas que decíamos antes de producto, el celebrar los éxitos que vamos consiguiendo. Pero me parece muy relevante ese momento en el que están celebrando y ponen todo patas arriba, dando unas ciertas jerarquías a ciertas personas sin contar con todo el mundo y sin tener en cuenta un poco la visión global. Y sin tener en cuenta, bueno, pues personas que habían sido muy relevantes en ese proceso de construcción, como que de repente se las aparta. Y además con una inteligencia emocional un poco, bueno, cuestionable, vamos a decir. Entonces me pareció como muy representativo a la hora de hablar de las culturas de producto.
Qué difícil es mantener esa cultura deseable. Es muy frágil.
Es muy frágil y sobre todo que las personas o los organismos que están ahí, órganos decisores, tienen que tener muy clara cuál es la cultura y llevarla un poco, acompañarla y mimarla, porque esto se construye entre todos, porque decíamos, es la forma de hacer las cosas aquí. Y es verdad que es muy frágil y por eso hay que prestarle atención. Igual que le prestamos atención al balance de costes y beneficios dentro de una empresa, pues tenemos que trabajar en pro de esa cultura. No podemos pensar que la cultura se crea sola. Hay que generar esos espacios que den hueco y que construyan esa cultura que nosotros deseamos, y cuidarla y mimarla y, bueno, irla acompañando, porque si no, efectivamente es frágil y se puede destruir.
En arte queremos cuidar mucho y mimar mucho, porque de verdad que es un lujo contar contigo. Bueno, ya la habéis escuchado, ¿no? Pues es pura maravilla esta mujer y pura inspiración. Vamos a terminar este paseíto. Me habías recomendado también otro libro. Podemos compartirlo.
Sí,
¿no?
Bueno, el que he mencionado sí. Es Reinventando las organizaciones, de Frédéric Laloux, que habla de esta evolución de las culturas dentro de las organizaciones hacia organizaciones autogestionadas, así que podría ser ese. Y luego hay otro libro que también habla sobre las culturas, que es Empowered, que habla de precisamente esta cultura de producto. Así que cualquiera de los dos, súper buena recomendación.
Pues cuánto lo agradecemos, porque en este paseo sonoro, en este valle sonoro, nos encanta la innovación, nos encantan las personas, nos encanta el cine y nos encantan los libros. Así que tomamos nota de todo eso y yo me voy súper contenta con el libro que me acabas de regalar, Enar. Un placer.
Muchísimas gracias a ti. Ya sabes que me encanta esto de compartir y de aprender, así que feliz de estar aquí en mi segunda casa.
Y a vosotros y a vosotras, gracias también por darle al play, que ya sabéis que nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.